be making history like I do.
Y hoy vamos a hablar de algo que puede parecer desagradable, pero puede ser muy esperanzador. El cáncer nos acompaña muchísimo. Una de cada cuatro mujeres tiene cáncer de mama, el cáncer de pulmón, de colon, está a la orden del día. Por supuesto, el cáncer de próstata de los varones. Y cuando nos pilla el tren, que ciertamente es a muchísimos, y cuanto más se vive, más posibilidades de afrontar un tumor, pues quizá nos pilla contramano, ¿no? No sabemos mucho de la enfermedad ni nos hemos preparado. Hace unas semanas visitaba este programa el doctor Enric Benito, una eminencia en el campo de los paliativos, y nos explicó que había descubierto la vocación médica siendo solo un niño gracias al doctor que lo atendió tras sufrir un accidente. Bueno, pues he recordado la historia del Enric al familiarizarme con la de nuestra siguiente invitada. En el caso de Elena, la vocación llamó a su puerta a los 14 años. Todo empezó cuando, estando en el salón de casa, notó bajo la piel del cuello unos pequeños bultos. No eran molestos, ni siquiera dolían, y con la calma de un adolescente de esa edad no le dio importancia. Su vida, pues imagina, pivotaba en torno a los estudios, los amigos, las fiestas, los primeros amores, pero cuando la pediatra, en una visita rutinaria, palpó aquellos bultitos, torció el gesto. Y una biopsia le puso nombre y apellidos. Elena tenía cáncer, un linfoma de Hodgkin. Han pasado 18 años desde esa visita al médico y hoy Elena lleva bata blanca. Es oncóloga y nada más y nada menos que responsable de la planta de hospitalización de oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, un hospital de referencia. Y ahora, desde el otro lado de la mesa, acompaña a familias que atraviesan lo que ella misma vivió. Doña Elena Huertas, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bonito, o sea, realmente el linfoma te llevó a la vocación.
Probablemente sí. Es verdad que no fue algo consciente. Yo no tuve esa revelación cuando estaba enferma de yo quiero ser médico o yo quiero ser oncóloga. Pero supongo que después de aquello, que afortunadamente salió todo bien, pues progresivamente la vida me ha ido guiando por este camino hasta llegar a ser oncóloga. Uh-huh. Seguro que ha influido, seguro.
Es estupendo verla, además, perfectamente de salud, porque nos recuerda que el cáncer se cura.
Así es, así es. Afortunadamente cada vez el cáncer se cura más y mejor. Los tratamientos son cada vez más desarrollados y aunque todavía hay mucho que hacer, porque hay muchísimo que hacer en este camino, bueno, el cáncer ya no es esa sentencia de muerte que era antiguamente, y eso es una esperanza tanto para los que lo tratamos como para los pacientes y sus familiares.
Mm. ¿Todavía recuerdas los bultitos que dieron alarma sobre la enfermedad? Porque es curioso, varios de mis amigos con linfomas Hodgkin y no Hodgkin se los descubrieron con bultos en el cuello.
Sí, efectivamente, es la forma más frecuente de presentación de esta enfermedad. Y bueno, hay quien está más pendiente, quien lo sabe, está más familiarizado porque por alguna experiencia lo conoce y ya se alarma, ¿no?, cuando aparecen estos bultos. Pero muchas veces no, muchas veces todo el mundo tiene bultos en el cuello y son normales y no son signo de cáncer ni de nada peligroso. Entonces a veces no se les da importancia. En mi caso, yo no le di ninguna importancia. Recuerdo, lo cuento en el libro, como cuando a mí me salieron estos bultos, yo los notaba, no dolían, eran blanditos, y incluso el comentario a mi madre fue: mira, mamá, qué curioso, mira, toca lo que me ha salido, ¿no? No en ningún momento me planteé que eso pudiera ser algo malo. Yo era joven, probablemente mi madre sí que, a ella sí que le saltaron un poco más las alarmas y por eso consultó inmediatamente al pediatra. Pero también ocurre mucho que cuando uno consulta por estos bultos, como digo, son frecuentes y no suelen ser malos en la mayoría de los casos, pues el propio médico no le da importancia o manda una revisión en unos meses y de hecho mi proceso fue un poco así. O sea, estuve mucho tiempo, varios meses, desde que me notaron los bultos hasta que realmente se estableció el diagnóstico, y en varias ocasiones, incluso después de algunas pruebas que dieron negativas, salieron normales, pues me mandaron a casa y bueno, vuelven unos meses y vemos qué tal. Mi madre insistió, afortunadamente, guiada por esta pediatra, que fue la que lo sospechó la primera, y así lo detectamos. Pero si no llega a ser por esa insistencia de esta primera pediatra y de mi madre, pues seguramente me lo habrían diagnosticado mucho más adelante.
Le tocó a la doctora Blanca López Ibor explicarte lo que te estaba pasando. ¿Cómo afronta un adolescente de 14 años un cáncer?
Bueno, yo creo que cómo lo afronta depende en grandísima medida de cómo te lo cuenten. Y a mí me lo contaron muy bien. La doctora López Ibor, recuerdo que al principio no pronunció la palabra cáncer. Ella se sentó conmigo, estaban mis padres, pero ella me hablaba a mí en todo momento y se dirigía a mí. Y me explicó exactamente en qué consistía. Me dijo, tienes estos bultitos son porque están creciendo de forma anormal tus glóbulos blancos, tus defensas. Me lo explicó casi como una clase de biología, ¿no? que yo era capaz de entender a esa edad. Y me contó con todo detalle en qué consistía la enfermedad, pero la palabra cáncer no la pronunció hasta el final de la consulta, cuando yo ya estaba relativamente tranquila con la enfermedad que tenía. Sabía que mi doctora tenía todo bajo control, que eso, la verdad, que da mucha seguridad. Y entonces ya fue después cuando dijo, bueno, y efectivamente esto es un cáncer, o esto se engloba dentro de lo que denominamos cáncer. Pero ya me había transmitido primero esa tranquilidad. Entonces creo que es muy distinto cuando primero te lo cuentan y luego ya le ponen ese apellido o esa característica de cáncer, que cuando te dicen inicialmente cáncer y tú ya, con todos tus prejuicios, no escuchas nada más y solo piensas que es terrible.
¿Y cómo fue ese año escolar en el que compaginaste las clases y la quimioterapia?
Bueno, fue menos duro de lo que podía haber sido porque, primero porque mi madre redactó una carta preciosa en la que explicaba, inicialmente para mis compañeras de clase y mis profesoras, y al final la acabo leyendo todo el colegio, explicaba la enfermedad que yo tenía y qué podían esperar. Explicaba que yo me iba a quedar sin pelo, explicaba que iba a estar faltando al cole, pues todas esas cosas que, si uno no sabe, pueden dar lugar a mucha especulación, a mucho comentario. Ella lo explicó y así despejó todas las dudas y ya no había cuchicheos por detrás porque era una cosa
bueno,
de la que se hablaba.
Eso creo que lo hizo inteligente.
Muy bien. Sí, es algo que lo hizo muy, muy bien. Entonces, la respuesta por parte de mis compañeros y de mi colegio, del cuerpo docente, fue excelente. Y yo pues hacía lo que podía, es decir, yo iba al colegio las semanas enteras cuando podía y las semanas de quimioterapia iba solo lunes y martes. Miércoles me daban la quimio y ya no iba más. Entonces mis compañeras, tenía una que vivía muy cerca de mí y venía a casa por las tardes cuando yo estaba bien y me explicaba el temario, me pasaba los apuntes y me mantenía un poquito al día. Entonces la verdad que fue bastante bien.
Fíjate, estamos hablando con la doctora Elena Huertas Mondéjar, que tuvo cáncer en su momento, un linfoma Hodgkin, y que ahora ha sacado una guía que se llama Lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer. Es interesantísima esta idea y ciertamente creo que va a ayudar a muchísimas personas. De hecho, no solamente ha vivido Elena su propio cáncer, sino uno de su madre posteriormente, y ahora como médico oncóloga, pues es la encargada de decirles a los pacientes que están enfermos. ¿Cómo lo haces tú?
Pues es verdad que yo estoy en la planta de hospitalización, entonces hay veces que me toca decírselo, pero hay veces que el paciente ya viene con el diagnóstico. Cuando yo tengo que informar a una persona de que tiene cáncer, siempre empiezo por preguntar. Creo que es algo que muchas veces los médicos no hacemos y marca la diferencia. Yo al paciente, el paciente siempre viene de un proceso previo. El cáncer no se diagnostica de repente. Primero se sospecha, luego se hacen pruebas y luego llega. Entonces, cuando el paciente llega al oncólogo, ya ha pasado por mucho. Lo que yo siempre les pregunto es, cuéntame qué ha pasado hasta ahora, aunque yo lo sepa, cuéntame tu vivencia y cuéntame qué sabes y qué idea tienes tú de esto. Hay algunos pacientes que ya conocen el diagnóstico o al menos conocen el nombre y yo parto de ahí para ir despejando las dudas, ir contándole cuál es la realidad de lo que tiene. Y hay veces que no saben nada, me dicen, mira, me he hecho todas estas pruebas, ahora estoy aquí delante de ti y no sé qué tenemos ni qué no tenemos. Y siempre lo primero que les pregunto después de todo eso es, vale, ¿qué quieres saber? Porque hay personas que me dicen, yo no quiero saber mucho, dime lo que tengo como diagnóstico y haz lo que tengas que hacer. Y hay personas que me dicen, yo quiero saber todo. Entonces hay que partir, en mi opinión, del punto en el que está el paciente, en el que está el propio paciente. Y desde ahí ir de su mano por donde él quiera ir y a la velocidad que él quiera.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, porque no es lo mismo hablar de aquello que imaginas que de aquello que has padecido. ¿Qué es la psico-oncología? Que es un concepto que abundas en esta guía integral, lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer.
La psico-oncología no es más que, más ni menos, que una rama de la psicología que se ocupa del paciente oncológico. Yo creo que es importantísimo que exista esta parte tan específica de la psicología porque El proceso del cáncer es muy concreto, es muy específico y tiene muchas particularidades que si tu psicólogo no conoce, si no está familiarizado con ello, es difícil que te comprenda y que pueda, acompañarte como es debido. Es decir, el psicooncólogo sabe lo que es una quimioterapia, sabe cuáles son las opciones de tratamiento, sabe que hay tratamientos curativos y tratamientos paliativos, conoce lo que son efectos secundarios, sabe también mucho sobre la psicología del cuidador y del acompañante. Y yo creo que la psicooncología es la clave, es una de las herramientas clave con las que debería contar todo paciente e incluso todo cuidador de pacientes con cáncer.
Este es un libro, una guía para pacientes con cáncer, lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer, pues que aborda desde la diagnosis hasta los síntomas, pasando por las opciones de tratamiento o el impacto emocional del cáncer. ¿Cuándo crees que es adecuado buscar una segunda opinión médica?
Bueno, para empezar diría que cuando el paciente quiera. Eso es lo que tenemos que saber. Uno puede pedir una segunda opinión cuando quiera. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos, o si nos lo planteamos, a la hora de decidir al final si sí o si no? Pues que la segunda opinión nos puede proporcionar otro punto de vista, nos puede proporcionar una perspectiva más amplia. Y es útil, pero no debe convertirse en una especie de mar en el que muchas veces nos introducimos, se introduce el paciente y ya no sale de ahí. Es como entrar en un laberinto, ¿no?
Pedir como una obsesión.
Claro, pedir una segunda opinión en un momento dado, obtenerla y continuar con tu proceso, eso es positivo y lo es casi siempre. Pero cuando uno pide una segunda opinión, no le convence, acaba pidiendo una tercera, una cuarta, no hace lo que tiene que hacer, que al final es entrar en el proceso de tratamiento que es lo que le va a curar. Eso es lo que tenemos que tener cuidado con las segundas opiniones. Y también tener en cuenta que una segunda opinión es eso, una segunda opinión. Si el motivo para pedirla es que hay una desconfianza del oncólogo, vamos, del paciente hacia el oncólogo, no tenemos que pedir una segunda opinión, tenemos que cambiar de oncólogo directamente.
Amigo. Sí. Es claro. Se habla mucho de la relación hoy en día entre la nutrición y el cáncer. Yo reconozco que soy bastante escéptica. ¿Tú piensas o la doctora piensa que la nutrición puede mejorar el cáncer o paliarlo?
A ver, claro, esto tiene muchos matices. No existe una dieta que haya demostrado que pueda curar el cáncer, que pueda frenar la enfermedad, ni nada similar, como muchas veces sí que nos intentan vender de alguna manera. Ahora, llevar una nutrición saludable, una nutrición adecuada, pero que eso no es más que los hábitos que todos conocemos y con los que todos oímos y sabemos, no son difíciles, es la clásica dieta mediterránea, pero la de verdad, no la que llevamos ahora. Esa es la nutrición adecuada, que nos ayuda a nosotros estar más sanos, más saludables y, por tanto, llevar mejor el cáncer, prevenirlo si no lo hay y también llevar mejor los efectos secundarios. Pero todo esto de esas dietas con nombre propio que frenan el cáncer y que funcionan para mejorar la enfermedad, a día de hoy no hay nada demostrado.
No hay nada.
Y obsesiona mucho a los pacientes.
Claro, es más bien encontrarse bien, fuerte, pues con las vitaminas precisas. Eso. Y estar sano para poder afrontar la enfermedad.
Así es.
Ciertamente. Aprovechas para desterrar algunos mitos. Por ejemplo, que recibir tratamiento paliativo sea sinónimo de abandonar tratamiento oncológico. A mí esto me ha sorprendido muchísimo. Yo pensé que los paliativos eran los cuidados para quien ya no tiene tratamiento.
Claro, esto de hecho es lo que piensa casi todo el mundo y no es, también es así, pero no es únicamente así. Los paliativos, por supuesto, y aquí no me extiendo porque es lo que todo el mundo conoce, son útiles en el momento del final de la vida, en el momento en que el tratamiento oncológico ya no es útil y no se puede dar. Por supuesto, aquí los paliativos entran, eso siempre. Pero es que además, durante el tratamiento del cáncer hay muchos síntomas, tanto de la enfermedad como de efectos secundarios, y estos síntomas pueden requerir ser aliviados, ser paliados. Y cuando es un alivio relativamente sencillo, digámoslo así, el oncólogo se encarga. Pero cuando es mucho más complejo y requiere una atención muy específica y profesional, pues aquí pueden entrar en juego los cuidados paliativos. Y tenemos muchos pacientes, en mi propio hospital los hay, que llevan su tratamiento oncológico, pero que además hacen un seguimiento por una unidad concreta de cuidados paliativos, por sus médicos de cuidados paliativos, que se encargan en exclusiva de esto, de aliviar esos síntomas, ya sea dolor, ya sea náuseas, dolor físico y dolor emocional también. El oncólogo lo hace, pero si hay un especialista que se encarga de esto tan particularmente y que lo hace muy muy bien, ¿por qué no va a entrar en juego desde el principio? cuesta y siempre tenemos que explicarle al paciente, oye, te mando con paliativos, esto no significa que yo te desahucie, que además es una palabra horrible y que los pacientes usan mucho, es que estoy desahuciado. No, no es así. Simplemente vamos a hacer un seguimiento conjunto para que estés mejor.
En tu trato con los pacientes de oncología, ¿qué es lo que tú crees que hay que decirles o la información y que no se les da?
Bueno, yo creo que una información que hay que darles muy desde el principio es una visión global de la enfermedad que tienen y del proceso que vamos a llevar. Eso es muy difícil, también es muy difícil para el oncólogo porque nosotros sabemos más o menos dónde iniciamos el camino, pero no sabemos dónde vamos a llegar ni cuándo. Pero sí tenemos una idea y yo creo que esa idea debemos compartirla con el paciente. Es duro cuando la enfermedad es diagnosticada en un estadio en el que ya no es curativo y tienes que decir al paciente muy desde el principio, el objetivo aquí no es curarte, es aliviarte, es prolongar la vida, es darte calidad de vida, pero no es curarte. Yo creo que cuando lo tenemos claro, porque hay casos en los que como oncólogos tenemos claro que estos son los objetivos, hay que compartirlo con el paciente. Y es difícil compartir esto sin quitar la esperanza del todo, es muy difícil, pero es posible. Y por esto somos profesionales, es dirigir la esperanza hacia otros lugares. Pero creo que es una información que hay que dar. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos y por dónde vamos a ir? Y esto muchas veces no se le da al paciente y se encuentra muy perdido.
Sí, sí, qué bonito. El título del libro de Elena Huertas Mondéjar, que es oncóloga, que está en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer. ¿Qué te hubiera gustado saber?
Pues me hubiera gustado saber precisamente esto, el global. Uno, cuando es diagnosticado de cáncer, conoce su cáncer, empieza a conocer qué vitaminas me tengo que tomar, qué suplementos, qué ejercicio tengo que hacer, cómo es esto, y le empieza a llegar información de medios de comunicación, de redes sociales, en mi época de redes sociales no, pero ahora sí, ¿no? Del vecino, del amigo, del otro que tuvo cáncer, y es un lío y son todo cosas muy concretas, y uno siente que son muchas cosas, es muy abrumador, tengo que hacer esto, lo otro, esto no puedo hacerlo, este hábito tengo que cambiarlo, pero no tiene esa visión general de qué es lo que tengo, dónde estoy y qué puedo esperar. Eso es lo que a mí me hubiera gustado saber.
Y por eso has escrito esta guía.
Totalmente.
La verdad que es una guía... Dime, Sole.
Le iba a preguntar que si uno de los enemigos más importantes a lo mejor es el miedo o el terror que te hacen pues no ir a por ello, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que tiene esa capacidad de decir, pues mira, si tengo esto voy a por ello y voy a salir... Pero, sin embargo, otros que es que se hunden y precisamente es lo que no les hace mejorar, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Ese miedo y, además, sobre ese miedo yo creo que los profesionales que estamos con el paciente, oncólogos, psicólogos, todo tipo de profesionales, somos los responsables de ayudarle a enfrentarse y a enfrentar ese miedo. Empezando por indagar en de qué tiene miedo ese paciente. Porque cuando uno tiene cáncer llega como un miedo general ante la situación, ¿no? Pero si uno se sienta con el paciente y habla, ¿qué es lo que te da miedo? Normalmente la primera respuesta es todo esto, me da miedo todo esto. Pero ya empiezas a buscar y hablar y despacito, dedicando ese tiempo al paciente, que muchas veces no le dedicamos. Exactamente. Es dedicando ese tiempo donde encuentras tú y encuentra el paciente, hace esa inmersión hacia sus propios sentimientos y emociones. Y se da cuenta de dónde viene su miedo. Y hay pacientes que te dicen, pues tengo miedo a morir. Incluso ahí puedes indagar un poquito más. ¿Qué te da miedo de morir? Pues me da miedo dejar solos a mis hijos, a mis padres, a quien sea. Me da miedo no terminar esto. Me da miedo sufrir. Es decir, ¿de dónde viene ese miedo? Y yo voy a ayudarte, porque creo que todos los miedos se pueden despejar con una explicación. Y si uno comprende dónde está, comprende lo que puede esperar y comprende que no estás solo, los miedos de verdad que llegan a desaparecer. Y miedos tan grandes como la propia muerte. Y yo he vivido, de verdad os lo digo, como personas con un miedo atroz a cualquier parte de la enfermedad han dejado de tener miedo después de una o de muchas conversaciones de calidad.
¡Qué bonito! Pues la verdad que sería para imprimir y entregar en todos los hospitales españoles el libro Lo que me hubiera gustado saber como paciente de cáncer, de Talento Caligrama. Lo ha escrito la doctora oncóloga Elena Huertas Mondéjar, que tuvo cáncer ella misma. Esto evidentemente es un valor añadido. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros.